Una investigadora adolescente, respuestas ingeniosas y un misterio sin resolver. Hoy, la temporada cero de Verónica Mars.
Temporada cero.
Un podcast de Carlos Rubio.
Y como siempre, comenzamos con nuestro piloto desde cero. ¿Preparados para escuchar mi prosa maravillosa? Vamos allá. Verónica es una adolescente intrépida, demasiado. No valora su vida, ya eso ya lo veréis. Le gusta espiar gente infiel en hoteles y lo compagina con ir al instituto. Impresionante vida. Es como la Lidia Lozano, pero en estadounidense. Mientras espía en un motel, vienen unos moteros chuncos. Y aquí se para todo y entra a cabecera, una de las mejores que recuerdo, aprobada. Recordad, si no os gustan las cabeceras, os podéis ir yendo por donde habéis venido. Vero se presenta en voz en off. Va a un instituto de pijos sin ser nada de eso ella. Es un poco abogada de las causas perdidas, así que salva a un chaval que han atado a un poste. Es el chaval nuevo, Wallace. ¡Qué buena bienvenida, la verdad, le han dado a este chico! Esta chiquita se aburre mucho en clase porque es listísima, entonces se duerme descaradamente, pero se lo sabe todo. Ojalá de adolescente me lo hubiera sudado todo tanto, la verdad. Total, que hacen un registro a su taquilla para buscarle drogas. La abre y está vacía. Solo hay una foto del director con un corazón en la puerta. En el comedor del Insti, la Vero nos describe a todos los chavales ricos. Ella era la hija del sheriff, era también pija y novia de Duncan Kane, que un día la dejó sin previo aviso. Luego está Logan, que es el capullo, no tiene más descripción. El nuevo se sienta con ella sin avisar, es muy invasivo este chico. Le da las gracias mientras llega uno de los moteros del principio, que se llama Piojo, sí, Piojo. Y le dice al nuevo que por qué se ha bajado del mástil, que ellos le habían colocado allí y que es como su putita. Este tío le dice muchas machistadas y la Vero le suelta unas buenas perlitas, que es que esta chica tiene más salidas que la M30, la amo. Vero le pregunta al nuevo que por qué le han hecho lo de atarle ahí. Y él le cuenta que trabajaba en una tienda de estas típicas americanas donde se venden licores y alcohol, y que licor y alcohol, bueno, pues es lo mismo. No es lo mismo, pero es lo mismo. Parezco Rocío Jurado en el anuncio de Titan Lux. Entran dos de los moteros a robar y entonces él activó la alarma silenciosa. Luego se libraron y ahora se la tienen jurada. ¿Cómo se libraron? Pues llegó el sheriff y como el sheriff es falto, es estúpido, al parecer dice que como le metieron un dólar en el bolsillo, le han pagado. Cosa que es cierta, pero es que, joder, le robaron como tres botellas de ron, ¿sabes? Vamos, que este tío es gilipollas. Vero y su padre viven en el mítico sitio que parece un motel y en el que han encontrado como unos 30 cadáveres en la piscina, o sea, muy típico de Estados Unidos. Total, que pasa por casa a sacar al perro y va a la oficina de su padre, que es detective privado. Está dentro su ex-suegra, Celeste Kane, o sea, la madre de Duncan Kane, que la odia. Y Vero se pone a escuchar detrás de la puerta, o sea, una cotilla de mucho cuidado. Parece más Aquí no hay quien viva que Verónica Mars. Un hombre que aparece de la nada, parece ser que es abogado, le dice a Vero que su padre le ayuda a investigar el caso, pero le ignoran. De momento. Su padre le dice que no se ocupe ni de ningún caso porque él va a ir a seguir una pista a otro sitio, o sea, en avión. La exsuegra de Verónica piensa que su marido, Jake Kane, le pone los tochos. Total, que la Vero va a investigarlo, a pesar de que su padre le ha dicho que no lo haga, pero él, como entre dientes, le dice, bueno, y si lo haces, ten cuidado con esto, esto, esto. Vamos, que sabe de sobra que esta pava es una intrépida de la vida. Esta chiquita hace una regresión en flashback y nos cuenta que Lily, la hermana de Duncan, era su mejor amiga, pero resulta que alguien se la cargó y a partir de ahí todo fue de culo y cuesta abajo. El caso es que su padre, que era el sheriff por aquel entonces, se equivocó metiendo al padre de Lily a la cárcel. Vamos, que fue un desprestigio total. En fin, que Vero ve en el motel a Jake, y al parecer sí que le pone los tochos a Celeste. Esta serie es como un bombardeo de información constante, no da tiempo a descansar. Vuelve a tener otro flashback en el que la madre de Verónica quería que se fuesen de Neptune, la ciudad donde viven, y a raíz de eso el matrimonio se va a la mierda porque su padre no se quiere ir y la madre, pues mira, se pira. Una bonita forma de enfrentar los temas y de la vida. Total, que volvemos al principio del episodio donde está en el motel y llegan los moteros. Le preguntan a esta cositas y ella les dice, oye, acercaos, acercaos. Entonces su perro refuerzo les muerde y ella les fríe con un taser. Hacen un trato para dejar a Wallace tranquilo una semana. Vero es amiga leal, Vero es amiga de sus amigos. Otro día nuevo en el Instituto Neptune. Logan vacila a Verónica, pero ella se está mordiendo la lengua. El chavalito le dice que su madre, que es la que la abandonó, era una borracha. Es que todo mal con la gente de verdad, que rodea a esta chica. No me extraña que adore a su padre, o sea, es la única persona decente que tiene alrededor. Bueno, pues Vero traza un plan con Wallace para coger una prueba que inculpa a los moteros en lo del robo del súper. Básicamente la cámara de seguridad. Ese era el trato. Que ella les daba eso y él dejaba y ellos dejaban tranquilo a Wallace. Luego se pone a descargar las fotos que ha hecho en el motel porque es impresionante fotógrafa. Su padre llega del curro por fin y parece que todo ha ido bien y le han pagado. Total, que como tienen dinerito, se hacen una barbacoa en el patio comunitario. Con qué poco nos conformamos los pobres, ¿verdad? Vero es una chica lista porque le hizo foto a las matrículas de los coches en el motel. Hay que tener muchísima cabeza. Y su padre, al ver una matrícula, pues rompe la foto. Pero si os creéis que la Vero va a parar ahí, es que no tenéis ni idea y no la conocéis. Como es una ávida investigadora, palabras maravillosas que uso, pues al final coge el caso del abogado este, pero no sabemos en qué queda de momento. ¡De momento! Mientras, a Logan le han metido una pipa de agua en la taquilla, o sea, Verónica y Wallace. O sea, impresionante, ¿eh? ¡Vivan! ¡Vivan! Luego van al departamento del sheriff y en la sala de pruebas está la pipa y la encienden remotamente y hacen saltar la alarma. Vamos, que es un plan buenísimo. Más tarde, Vero va a ver a los bomberos, que es amiga de uno, y ha robado la cinta de los moteros, ¿vale? Los bomberos han ido allí, han cogido la cinta y se la han dado a Vero para, bueno, pues poder liberar a Wallace. También te digo, vaya corrupto el bombero, ¿eh? Vero se hace pasar por la secretaria de la oficina del sheriff y llama al registro, imagino, de matrículas de Estados Unidos. Y al darle el número ese de matrícula que había en la foto que había roto su padre, sorpresa, es la matrícula del coche de su madre. ¡Wow! Vero flipa y le pide explicaciones al padre, pero este no sabe que ella es más lista que él, ¿vale? Porque le miente. Le miente y le dice que no, que eso era a saber qué. No me acuerdo, veis el episodio. Ella hace como que se ha tragado eso, lo deja, pero no lo deja. O sea, lo siento mucho, pero esta chica va a hacer lo que le salga del pepino toda la serie. Si lo que estáis buscando es alguien que haga lo que dicta las normas, esta no es vuestra serie. Va al juicio del caso este del abogado que os había dicho y exculpan a la chavala que estaba defendiendo. Vamos, que la Vero consigue todo lo que se propone, porque ha grabado a uno de los hombres del sheriff saliendo de un club de striptease. En la playa Logan se venga de Vero por lo de la pipa reventándole los faros del coche. Vaya gilipollas. Su padre le ha quitado el coche por drogata y se quiere vengar. Total, que llegan los moteros y se cagan vivos todos. Piojo, el jefe de los moteros, que ya lo he dicho como 40 veces, puedo parar de tener el nivel de redacción de un niño de 5 años, amenaza a Logan y les revienta el coche a los pijitos, por ir de listos, y obliga a Logancito a pedirle perdón a la Vero. Vero dice que le deje, que no quiere las disculpas de este payaso y que se piran. También esta le obliga a Piojo a pedir perdón a Wallace y se queda la cinta por si acaso molestan de nuevo. Vamos, un plan sin fisuras. Bueno, y en la última escena Vero se pone a abrirle la caja fuerte a su padre y se da cuenta de que sigue investigando el asesinato de Lily Kane. Y este es el cliffhanger, vamos. Pasan más cosas, pero me da pereza seguir contando. Si queréis, lo veis. Y bueno, hasta aquí el piloto desde cero de hoy. Os quiero recordar, que no os lo he recordado hoy, que nuestras redes sociales son @temporada_0 y que si me queréis escribir cualquier cosa y queréis informarme de vuestra vida o de vuestras series, pues me podéis escribir a temporada0podcast@gmail.com. Y ahora vamos a pasar a hacer una pequeña review de esta serie, que creedme que aquí tenemos muchita tela que cortar. Muchita. Bueno, pues hay varios puntos fuertes en esta serie, ¿no? Sobre todo el ingenio que tienen las tramas de la serie mola muchísimo. Es una serie que a priori lo ves, pues eso. Hay un adolescente normal que es investigadora privada. ¡Wow! Podrían haber hecho esta serie una serie de dibujos en vez de haberlo hecho una serie adolescente de acción real. Pues no. ¿Por qué? Porque tiene como un calado súper serio, a pesar de que tiene sus momentos de decir qué coño estoy viendo, ¿no? Y el ingenio es alucinante, tiene unos guiones flipantes, las actuaciones son maravillosas. Es una serie que nunca aburre, sí que tiene momentos de relleno, pero Verónica es tan brillante en esos momentos de relleno que es que no importa nada. Y hablando de Verónica, pues mira, Kristen Bell, cariño, te ponemos un piso. Eres de las mejores actrices de televisión que existe ahora mismo y estoy seguro que si hicieras 35 milímetros también en, o sea, cine, de ir a ver al cine, también serías una de las mejores actrices de cine. Hoy no hay tanto clasismo con esto de, ¿no? Un poco de, antes sí que había más clasismo con, ay, eres actor de tele, pues no puedes ser actor de cine y viceversa, pero hoy en día, ¿quién te iba a decir a ti hace 15 años que Meryl Streep iba a estar saliendo en una pila de series? Nadie, nadie. Eso es porque más o menos está superado ese clasismo en Hollywood. Es súper interesante y se ve a través de la pantalla lo volcado que está el equipo de la serie. Es que es alucinante. Desde el creador, desde el primer guionista, todo eso se nota a través de la pantalla. Y es un rollo que se nota en la serie desde el principio. Es de las cosas que más me gusta y yo creo que de las cosas más interesantes que se percibe a través de todo en la serie. La química también que hay entre todos los personajes, tanto si se aman como si se odian, es que es alucinante. Realmente Kristen Bell y Enrico Colantoni, que son padre e hijo en la serie, tienen una química que es que te crees realmente que sean padre e hija. Es que es alucinante. Yo, es de las cosas que más me gustaba de esta serie. Que, por cierto, en España la echaban en La 2. Qué maravillosa cadena, La 2, también os digo. Así como de otras series, destacaría lo mala que es la continuidad. En esta destacaría lo buena que es la continuidad. Porque Verónica tiene muchas idas y venidas, pero al final todo tiene una continuidad y muchas veces incluso no tocan ciertos temas del pasado en otras temporadas para no jorobar esa continuidad. Y eso a la hora de ser un espectador es muy de agradecer. Porque yo qué sé, si Verónica dice te quiero, Perico Pérez, en esta temporada y luego dice no, yo nunca estuve con Perico Pérez, pues cariño, hay un problema. Pues aquí es que lo tienen todo medido. Además es que ya veréis que Verónica tiene muchas idas y venidas. Entonces, bueno, la continuidad es algo que súper destacaría. Los personajes están a la altura de las circunstancias. A pesar de que la serie no es muy realista en ciertos aspectos, los personajes tienen profundidad y son bastante cercanos, es fácil que te identifiques con ellos. Es súper importante hacer esto en Hollywood porque muchas veces nos encontramos muchas series, ya no solo en Hollywood, sino aquí en España, en Latinoamérica y en todo el mundo, en la que crean personajes que no conectan con el espectador. Y yo creo que es algo básico. Sea cual sea tu historia, me parece súper importante que se conecte con el espectador. Y Verónica Mars es una de estas series que dices, conecta conmigo. Yo cuando la veía tenía 16 años y yo decía, yo quiero ser Verónica Mars y nunca lo conseguí, spoiler, aquí estoy hablando frente a una cámara para que no me vea nadie ni me escuche nadie. Entonces, bueno, pues un poco te hace que te sientas identificado con Vero, muchísimo además. Yo la llamo Vero porque, oye, ya que tiene un nombre bastante español, pues podemos diminutizar. ¿Qué digo? Hacerle un diminutivo. A pesar de todo lo bueno que he dicho de esta serie, no es perfecta. Y es cierto que tiene puntos débiles. Uno de ellos es la atención que tienes que poner continuamente a la trama. En la descripción del piloto desde cero os he dicho antes que en esta serie es un bombardeo, ¿no?, de información constante. Entonces un poquito sí que hay que como que controlar ahí, ¿no? Porque si pierdes un poco de atención, yo que soy de estas personas que muchas veces está con el móvil viendo la serie, te puedes perder algo así de repente y decir, uy, ¿qué ha pasado? Tengo que darle para atrás. Y esto, claro, ahora le puedes dar para atrás, pero cuando se emitía Verónica Mars, esto no ocurría, no podías dar para atrás. A veces es algo densa, y por eso no te puedes perder nada, pero bueno, yo creo que esa es de los puntos débiles que más pasables sean y menos importen. Uno que no me gusta tanto es que, a pesar de que tú te sientes súper identificado con Vero, la trama es muy inverosímil para un adolescente, ¿vale? Nadie se cree que un adolescente pueda tener a media oficina del sheriff amedrentada sin que les pegue de hostias. O sea, por favor. Y nadie se cree que una tía que es una marginada en el instituto pueda contestar a un tío de los estúpidos que le hacen la vida imposible y no le ocurra nada. Por favor, a ver, hasta cierto punto nos podemos creer que Vero sea ingeniosa y que Vero les quiera joder la vida y a partir de sus frases ingeniosas. Pero coño, es un poco como en Buffy Cazavampiros, que ya veremos si algún episodio de esta temporada, guiño guiño, de Buffy Cazavampiros, que sí, que hay frases ingeniosas que vienen muy bien, pero depende con quién las hagas, es muy inverosímil que luego no te metan una hostia de vuelta. Porque al final Vero en el instituto está rodeada de bullies prácticamente y de gente, de adolescentes que buscan su ayuda para que les investigue algo, que básicamente es la premisa de esta serie. Bueno, y vamos a describir un poquito a los personajes. Vamos a empezar por Verónica. Verónica es una adolescente intrépida. Verónica es una persona ingeniosa. Verónica es una tía súper inteligente. Verónica es una muchacha que llega y arrasa allá donde va. Tiene salidas para todo, como ya he dicho antes. Y siempre tiene a su padre como un referente, ¿no? A pesar de que muchas veces no le haga caso, su padre para ella yo creo que es de las cosas más importantes que tiene en la vida, porque ha estado siempre ahí con ella, nunca la ha dejado de lado y la apoya en todas las decisiones que haga, incluso en las que el padre, con las que el padre no está de acuerdo. Entonces Verónica, bueno, pues es... tiene esa referencia paterna muy arraigada. Siempre busca la pregunta, siempre busca el resolver, siempre ayuda mucho a la gente, es una tipa bondadosa, es una tipa que de primeras tú dirías es dura, pero tiene un corazón súper grande y se dedica a ayudar a la gente lo más que puede, sobre todo si tiene que investigar, a pesar de que luego cobre por ello. Ya veremos a lo largo de la serie que hay muchos momentos que dicen, no, esto no hace falta, ¿sabes? Que me des nada, lo hago altruistamente porque no te quiero, pero considero que lo que han hecho contigo es súper injusto. Hablando de esta referencia y este amor paterno que tiene Verónica, pues vamos a hablar de Keith, que así es como se llama su padre. Keith es un hombre bondadoso, Keith es un hombre que sabe lo que es tocar fondo, porque al final él era el sheriff y por un fallo que tuvo, pues se le condenó. Al final fue todo culpa de meterse con una de las familias más poderosas de todo Neptune. Y entonces, bueno... siente adoración por su hija, aunque muchas veces dice, joder, esta chica me podría dejar tranquilo un poquito porque todo el día se está metiendo en rollos y en movidas. Pero yo creo que ahí hay un amor maravilloso, él siendo padre soltero, teniendo que ocuparse de ella. Y bueno, sí, muchas veces ella le puede ayudar en su... ¿cómo decirlo? En su negocio, ¿no? ¿Cómo decirlo? No, en su negocio. Pues oye, eso que se puede llevar. Lo que pasa es que a veces le incordia un poco, porque es verdad que siempre quiere saber todo lo que ocurre detrás de las puertas del despacho de su padre cuando se reúne con alguien. Pero bueno, yo creo que él asume que forma parte de la personalidad de su hija y ya está, no pasa nada. Luego tenemos a Wallace. Wallace es el chico nuevo que no empieza con muy, muy buen pie en la escuela y entonces se encuentra en Verónica pues como su refugio, ¿no? Como su alma, su cariño, su cariño como amiga, me refiero. Alguien en el quien puede refugiarse y alguien que le va a proteger. Porque Verónica, a pesar de ser una buleada, en parte se le tiene miedo. Y bueno, pues este chico ve la protección en Verónica. Luego es súper buen amigo con ella, la protege en todo, le va a echar una mano en todo lo que pueda. Y es un poco, ¿no? Podemos hacer este símil como que Verónica es el doctor de Doctor Who y Wallace es el compañero de Verónica, ¿no? El fiel escudero, Sancho Panza, es el Sancho Panza del Quijote. Y bueno... siempre juntos, siempre a tope, es un tipo súper bondadoso y es un tío que también le mueve ese... Yo creo que eso es lo que coincide en los dos, ¿no? Esa inquietud de ayudar a la gente y esa inquietud de querer... de ser abogado muchas veces de las causas perdidas y muchas veces de la gente que no es tan popular en el instituto. Luego tenemos a Duncan. Duncan es el exnovio de Verónica, tiene... Es de las personas que dentro de que es un gilipollas, creo que le sigue guardando un cariño a Verónica y que frena mucho a sus amigos para que no se metan con ella. Y a pesar de tener esa fachada de capullo, por dentro tiene mucha bondad y yo creo que por eso en el pasado fue tan buen novio de Verónica y estuvieron también juntos, porque, bueno, pues eso. Verónica, cuando se ha acercado a alguien es porque ha visto un atisbo de ese, de esa bondad y de ese cariño que se tienen. Yo creo que al final lo guay de esta serie es que todo el mundo tiene una fachada, pero a todos les mueve, como no, esa bondad desde adentro. Luego tenemos a Logan, que, bueno, pues que es el gilipollas. Es que no tiene mucha más descripción. Es un tío estúpido, absurdo, con un complejo de inferioridad enorme, con una familia súper desestructurada y es un tío insoportable. Tenemos a Piojo, que es el motero del siglo, el jefe de los moteros, que es un flipao, ¿no? Que se mete con la gente, pero tiene unos orígenes humildes y también entiende lo que es pasarlo mal y pasar las putas. Lo que pasa es que tiene que mantener ese estatus de duro y de delincuente del pueblo. Y luego tenemos a Lily, que era la mejor amiga muerta de Verónica, que a través de flashback vamos a ver que era una tía manipuladora, asquerosa, que no se merecía lo que le hicieron, desde luego, pero que se creó muchos enemigos, entonces hay mucha gente sospechosa alrededor. Y bueno, esta ha sido un poco la review y una descripción a grandes rasgos de los personajes. Vamos a ver un poquito las curiosidades de esta serie. Los fans de la serie se hacen llamar marshmallows, o sea, que son como las nubes estas de gominola. Bueno, pues es un poco como, ¿no? Como yo qué sé, un youtuber que le pone nombre a sus fans. Pero bueno, los fans se han autoimpuesto ese nombre. Esa curiosidad tampoco tiene mucho más que ver. Los únicos personajes que salen en todos los episodios son Verónica y Keith. Son los únicos que están ahí en todos y cada uno de los episodios, contando las tres temporadas que se hicieron anteriores y la cuarta, que tiene un espacio bastante grande. Y también, pues como no, la película de Verónica Mars, que os la recomiendo también mucho. Aunque aquí no hablemos de películas, pero bueno, yo os la puedo recomendar. Amanda Seyfried, que es la que interpreta a Lily, que luego conoceremos más tarde por Mamma Mía, hizo la audición para el papel de Verónica. Finalmente, bueno, pues se quedó con el de Lily. ¿Os imagináis a Amanda Seyfried haciendo una Verónica Mars? Es que Kristen Bell ha sido tan icónica que es que yo ya no me la imagino. Y bueno, estas han sido las curiosidades y el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado este episodio. Yo creo que se ha alargado un poquito más que los demás, pero es que Verónica Mars tiene mucha tela que cortar. Os recuerdo que mis redes sociales son @temporada0, tanto en Instagram como en Twitter. Y si me quieres escribir cualquier cosa relacionada con el podcast, tienes temporada0podcast@gmail.com. Nosotros qué deciros, que nos vemos aquí, que espero que os haya encantado todo esto y que volvemos con el próximo. Hasta luego, compis. Chao.